Pues sí, aquí seguimos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Ayer estábamos precisamente en el programa hablando sobre la justicia social y lo incomprensible que era que alguien se pudiera poner en contra de la justicia social. Bueno, pues son muchas las voces que de hecho lo hacen, pero no solamente las voces, sino la propia realidad en sí mismo. Hace unos días estábamos comentando un informe de Intermon Oxfam sobre multilateralismo en una era de oligarquía global. Y los datos vienen a reflejar precisamente eso, que la justicia social brilla por su ausencia cuando el 1% más rico posee más riqueza que el 95% de la población mundial en su conjunto. Íñigo Macías es coordinador de Intermon Oxfam. Íñigo, ¿qué tal, Egunón?
¿Qué tal, Egunón? Buenos días.
Bueno, pues eso es así, ¿verdad? Esa es realmente, porque actualmente más de un tercio de las 50 mayores empresas del mundo pues resulta que tienen a un multimillonario como director ejecutivo y este no es ejemplo, desde luego, de distribución de riqueza ni nada que se le parezca.
Sí, la idea principal que queremos transmitir con este informe, con este análisis, es que podemos achacar, vemos, ¿no?, que esos esfuerzos multilaterales o la incapacidad para conseguir soluciones a nivel multilateral pues se debe principalmente a esa tensión, a las crecientes tensiones geopolíticas entre países muy poderosos, ¿no? Pero esa idea pues nos parece incompleta, y una razón clave de que no tengamos éxito a la hora de conseguir una mayor cooperación internacional para hacer frente a retos que tenemos como la crisis climática o la persistencia de la pobreza y la desigualdad, se debe o tiene mucho que ver con la fuerte desigualdad económica en la que vivimos, ¿no? Y esa desigualdad económica pues se traslada en esos datos que comentabas, ¿no? Que el 1% más rico tiene más riqueza que el 95% restante de la población, que vemos que desde finales de la década de los 80 el 0,001% de los hogares más ricos del mundo, y estamos hablando, quizás con ese dato nos perdemos, pero que estamos hablando de aproximadamente 3.000 hogares ultra ricos, podríamos decir, pues a finales de la década de los 80 pues su riqueza acumulada o combinada suponía el 3% del PIB mundial, o sea, suponía el 3% de todo lo que se produce en el mundo, de todo lo que genera la economía a nivel mundial. A día de hoy, pues ese peso, han visto cómo su riqueza ha aumentado y representa prácticamente el 13% del PIB mundial. Y esa idea contrasta, o esa situación contrasta y mucho con que aproximadamente alrededor del 46% de la población en todo el mundo, que estamos hablando de 3.000 millones de personas, o sea, antes hablaba de 3.000 hogares y ahora hablo de 3.000 millones de personas, viven cada día con menos de 6,85 dólares al día, ¿no? Pues esta creciente concentración de riqueza, que va asociado mucho al creciente poder empresarial, pues nos limita mucho a la hora de llevar a cabo o de tomar decisiones que realmente sean para una gran mayoría y no solo para esa minoría de mil millonarios, ultramillonarios y sus grandes empresas.
Bueno, pero realmente porque hablamos de una hiperconcentración, no solamente de poder y riqueza, es que hablamos también de una gran influencia política, con lo cual prácticamente tienen secuestrada cualquier iniciativa, ¿no?
O sea, realmente su capacidad de influencia es mucho mayor que la de la gran mayoría de nosotros, ¿no? La idea esta de una persona un voto, pues lo que vemos es que esa inmensa concentración de riqueza pues está muy entrelazado. Es difícil de explicar si no tenemos en cuenta ese creciente poder empresarial que cada vez estamos concentrado, ¿no? Entonces hemos analizado, pues por ejemplo, en el sector farmacéutico, pues entre 1995 y 2015 pues había 60 empresas farmacéuticas, se han fusionado en prácticamente 10 grandes corporaciones, ¿no?, en ese periodo. O dos empresas en todo el mundo controlan el 40% del mercado mundial de semillas, o tres grandes empresas estadounidenses de gestión de fondos, de inversión, etcétera, pues controlan prácticamente el 20% de todos esos activos que se comparten a nivel, que se venden, se compran y se venden a nivel financiero, ¿no? Entonces, esa creciente concentración de riqueza, ese creciente poder empresarial, que además, como comentaba, es muy difícil de verlo separado, ¿no? Más de un tercio de las 50 mayores empresas del mundo tienen a un mil millonario, ya sea como director ejecutivo o como accionista principal, como propietario principal, ¿no? Y lo que vemos es que esas grandes fortunas, esas grandes empresas, pues tienen una enorme cantidad de recursos que utilizan para presionar a los gobiernos de diferentes maneras, ¿no? Pues a través de las donaciones políticas, a través de litigios, a través de su influencia en los medios de comunicación o incluso con esas amenazas que hacen de retirar inversiones, ¿no? Y pues a través de estos mecanismos, con todos esos recursos con los que cuentan, lo que hacen es promover una agenda que va más encaminada, como comentaba, a beneficiar a esa gran minoría de ultrarricos que la gran mayoría, ¿no? Pues proponiendo reducción de impuestos para los más ricos, debilitando la regulación, las protecciones laborales, o incluso promoviendo pues la privatización de servicios públicos esenciales como la educación, la salud o otras prestaciones sociales.
Eso significa, Íñigo, primero, que hay corporaciones que tienen, por los datos y por los nombres, que tienen más peso que muchos países, más peso que el Producto Interior Bruto de muchos países, ¿no?, del mundo.
Sí, o sea, hay compañías globales, internacionalizadas, que tienen unos niveles de ingresos que son muy, muy superiores, efectivamente, que el PIB de muchos países, ¿no? Y entonces, pues todos esos recursos pues se pueden utilizar para muchas cosas, y una de ellas es para ganar influencia y conseguir de alguna manera influir y definir una serie de políticas públicas que nos afectan a todos, ¿no? Que están vinculadas, pues como comentaba, ¿no? Con las reglas fiscales, con las reglas tributarias, con las reglas laborales, ¿no? Lo que hacen es con esa combinación de esa visión pues muy cortoplacista, ¿no? Que tiene la gran empresa, ¿no? De conseguir beneficios, grandes beneficios hoy, sin importarnos mucho el mañana, y además considerando que no está mal que las empresas tengan beneficios, pero es que cuando tienen tantos beneficios y cuando sabemos que la propiedad de las empresas está tan concentrada, pues lo que vemos es que pues las empresas acaban jugando o acaban sirviendo a los intereses de unos pocos frente a una gran mayoría.
Lo que pasa es que nos habían dicho que esas grandes corporaciones, que competían entre sí en muchos casos, pues, hombre, iban a hacer que aquello se regulase. Parece que no, ¿verdad? No, que el mercado lo regulara todo, ¿no?
Sí, la verdad es que esa idea de que no, que vivimos en una especie de mercados competitivos y que entonces pues se autorregula todo, etcétera, y que a todos nos van a pagar en función de cuál es nuestra productividad, ¿no? Hay que pensar que cuando una empresa hace beneficios, ¿cómo se reparten esos beneficios, ¿no? Muchas veces oímos pues esos grandes paquetes retributivos que tienen las grandes cúpulas directivas, y al mismo tiempo pues vemos no solo los salarios que tienen las personas que trabajan directamente en esas empresas, sino también, por ejemplo, sabemos pues lo que pagan a empresas proveedoras de países del sur global, ¿no? Pues cuando las empresas lo hacen bien, lo ideal sería es que, o lo que cabría esperar es que todas las personas que forman parte de esas, que han entrado o que han aportado valor añadido para generar ese beneficio, pues también vean mejoradas sus condiciones retributivas, incluso sus condiciones laborales, como resultado de esa mejora en los resultados de la empresa, ¿no? Pero lo que vemos es que cuando a las empresas les va muy bien, pues suelen ser los que están arriba los que ven ven cómo mejoran mucho más sus salarios y sus condiciones laborales que cuando comparamos con el resto de personas que trabajan, o incluso, insisto, ¿no? Cuando ya extendemos la mirada y tenemos en cuenta, tenemos que pensar que muchas de estas en grandes empresas internacionalizadas, pues se proveen de materia prima, pero también de mano de obra de otros países del sur global, ¿no? Nosotros sabemos, porque hemos estado trabajando, que hay personas que trabajan en países como Bangladesh o Vietnam, que trabajan para grandes empresas textiles que todos conocemos, pero que con su salario apenas podrían comprar ninguno de los productos que se venden luego aquí en Occidente, ¿no? Pues resulta, la verdad es que resulta lamentable, ¿no? Esta idea de que la economía premia más la riqueza que no el trabajo.
Y aquella teoría también que decían que no importa que se hagan ricos porque todos vamos a enriquecernos por precipitación, es decir, que iba a ir cayendo, ¿no?, desde arriba, eso tampoco se da.
Sí. Eso está demostradísimo que esta idea de bajar impuestos a los más ricos y que eso pues hará que todos los demás, ¿no?, que al final acabará derramando esa riqueza a la base de la pirámide de las personas trabajadoras, pues eso se ha demostrado que no es así, ¿no? Las bajadas de impuestos a los más ricos pues se traduce, y además tenemos ya evidencia empírica y mucha bibliografía al respecto, pues se traduce en menor crecimiento económico y en mayor desigualdad, ¿no? Eso es una idea pues que todavía la seguimos escuchando, ¿no? Con cierta frecuencia, pero la evidencia y la experiencia nos demuestra que eso no es así, que hay que crecer. Es importante crecer teniendo en cuenta el impacto que tenemos a nivel medioambiental, pero lo más esencial, es importante crecer, pero también ver cómo se distribuyen, ¿no? Los rendimientos de este crecimiento, ¿no?
Sí, bueno, lo que sí vemos, por ejemplo, y si miramos, hacemos esa mirada global que habéis hecho en el informe, claro, miramos al sur global, que es uno de los que más dependientes está, es que resulta que se encuentra con que esos grandes corporaciones o esos multimillonarios, pues al final son poseedores y tenedores de sus deudas, ¿no? Y deudas que les impiden incluso crecer.
Sí, lo que vemos primero es esa idea. Hay mucha desigualdad de riqueza a nivel global, pero luego también vemos una importante desigualdad entre norte y sur, ¿no? Es decir, si a pesar de que los países del sur global representan el 79% de la población a nivel mundial, pues apenas concentra el 31% de la riqueza a nivel global, ¿no? Y uno de los casos que analizamos, pues es esa idea de tenemos que pensar que a todos nos ha afectado la COVID, a todos los países, pero sin duda alguna el impacto ha sido mucho más fuerte en los países más pobres del sur global, ¿no? Porque su capacidad de para hacer frente pues a las necesidades, a esa parada económica. Aquí nosotros pues tuvimos unos expedientes de reducción temporal de empleo, pudimos inyectar dinero al sector sanitario para poder hacer frente a la emergencia sanitaria, etcétera. En los países del sur global también hicieron un esfuerzo, pero no tienen esa capacidad de maniobra que tenemos los países ricos, ¿no? Y el resultado es que los países del sur global pues ahora tienen unos niveles de deuda muy, muy grandes. Tenemos que pensar que los países con menores niveles de renta destinan más de sus presupuestos al volver esa deuda que tienen de lo que destinan a gasto en educación, salud y protección social, ¿no? Y además, lo que vemos es que esta deuda pública se ha transformado mucho en los últimos años. Cada vez tiene un mayor peso. No es una deuda de países con países, o sea, el sector público con sector público, sino que ahora es una deuda en la que los acreedores privados, estamos hablando de fondos de inversión, de grandes bancos, tienen mucha de esa deuda de esos países del sur global, ¿no? Y tenemos unos mecanismos para evitar que los que estas fuertes para evitar que estos fuertes niveles de deuda no ahoguen esos presupuestos. Tenemos unos mecanismos obsoletos, ¿no? De la que no quieren participar estos acreedores privados, que a través de diferentes mecanismos, esos conocidos como con algunos de estos acreedores, que son conocidos como fondos buitres, pues consiguen comprar esta deuda en contextos de sobreendeudamiento pues a bajo precio y luego explotan mecanismos legales para recibir el pago en su totalidad, ¿no? Con lo que al final tienen enormes beneficios a un coste muy, muy fuerte de los países.
Sí, lo que pasa es que estaba pensando que cuando mencionabas, y lo hemos mencionado también en la charla, que precisamente, claro, es que si estamos apelando a que tiene que haber una justicia social, una justicia política, claro, aquellos que dominan la política son los que están estableciendo las reglas de juego, con lo cual va a ser prácticamente imposible que esto suceda, ¿no?
Bueno, o sea,
Hombre,
imposible no
imposible
hay
no hay nada,
nada,
¿vale? No hay nada, me digo.
imposible no hay nada y hay que seguir, vamos. Tenemos hay ejemplos positivos, ¿eh? Y eso los abordamos en el informe. Pues, por ejemplo, otro tema en el que vemos que existen muchas barreras o que han existido muchas barreras es el referido al avanzar hacia una justicia fiscal a nivel global, ¿no? Recientemente. Pues han llegado una serie de. Hay una iniciativa muy, muy, muy interesante en el marco de una nueva convención marco de Naciones Unidas sobre fiscalidad internacional, que además está impulsada por los países del sur global, principalmente por el grupo africano. Pues la idea de discutir las reglas fiscales internacionales no en un espacio como es el de la OCDE, que es un club de países ricos, sino que discutamos estas reglas fiscales internacionales en el marco de Naciones Unidas, donde hay mucha mayor representatividad de los países, ¿no? Eso es un paso muy importante. Otro paso importante es recientemente, ahora en noviembre se tiene que ratificar, pero los países del G20, que es también otro grupo en el que se reúnen las 20 principales potencias económicas del mundo, que en los últimos 6 meses ha estado liderada por el gobierno de Brasil, pues ha impulsado una iniciativa para que los países se pongan de acuerdo para avanzar una fiscalidad sobre los ultrarricos, ¿no? Porque cada vez tenemos más evidencia de que no todos pagamos de acuerdo a nuestros niveles de renta, sino que las personas que más tienen y que más ganan, pues pagan mucho menos, ¿no? Pues estas son ideas, son espacios en los que pues están llegando a acuerdos y se están impulsando iniciativas que realmente nos llevan mucho al optimismo.
Bueno, vamos a ver si poco a poco podemos ir avanzando, pero sí es cierto que luchar contra una plutocracia de estas características, porque al final es lo que significa, ¿no?, en el orden global, pues no es fácil, no es fácil, porque es verdad que algunos mecanismos, estás mencionándolos, pues sí que han podido o pueden revertir alguna situación, pero con cuestiones tan simples, por ejemplo, como eliminar los paraísos fiscales, anda que no cuesta, por ejemplo, ¿no?
Sí,
Y algunos los tenemos establecidos en el centro de Europa, o sea, no es que tengamos que
sí.
apelar, ¿no?, a territorios remotos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?
Sí. No, 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 no es sencillo. O sea, también, bueno, pues, es importante el poder
Por lo menos
de cada uno de nosotros organizados,
ser
¿no?
conscientes de que esto existe. Esto también es un punto inicial, ¿no? Que es lo que el informe también pretende, ¿no?
Ser conscientes de que esto existe, de que hay iniciativas que se pueden apoyar, que se pueden impulsar, ser conscientes de que quizás aquí, pues en nuestro país, votamos, a nivel estatal votamos cada 4 años, también votamos a nivel autonómico, pero, por ejemplo, decisiones de consumo tenemos cada día y hacemos muchísimas, ¿no? Y esas decisiones de consumo, qué compramos, cómo compramos, etcétera, pues tienen un impacto, ¿no? Que puede realmente pues llegar a cambiar las cosas del devenir, ¿no?, de nuestra sociedad, pero también del mundo a nivel general, ¿no?
Pues Íñigo Macías, coordinador de Oxfam Intermón, gracias por compartir este rato con nosotros. Vamos a ver si se puede cambiar algo. Venga, eskerrik asko, Íñigo.
Es que ricasco, muchas gracias.
Abur.